A ver, yo creo que a esta altura, fundamentalmente a raíz del movimiento este del agro, pero luego se fue generalizando, creo que hay una conciencia bastante general de que el gasto público en Uruguay es excesivo. Se lo mida como se lo mida. Hemos tenido en los últimos años ya 3 ajustes fiscales, igual el déficit fiscal no baja del 3,3, 3,4. Festejamos cuando de 3,5 pasa a 3,3, cuando es una décima de punto, no, no. En realidad, creo que tanto que se lo mida sobre el PBI como que se lo mida en la cantidad de funcionarios públicos que hay, creo que hay coincidencia en que el gasto público es excesivo. Y también hay una coincidencia en que no se gasta bien. O sea, que es mucho y que se gasta mal. O dicho de otra manera, que lo que devuelve el Estado por esos servicios que da no es lo que la gente necesita.
Y más allá del partido en el gobierno.
Exacto, porque además, a veces, yo hasta hace unos años daba clases de historia económica, y es tan gracioso como esto no tiene color político. Uruguay nació a la vida independiente con déficit fiscal. Se llegó a hipotecar hasta, creo que el cuartel de bomberos en un momento. O sea, Uruguay tuvo una conducta fiscal desde que nació. Y eso trasciende todos los colores políticos. Gastamos más de lo que tenemos. Eso es así. Hay algunas contadas excepciones que se dieron después de la crisis del 2002, pero son contadas con los dedos de una mano. Entonces, esa es la primera puntualización, que esto no tiene color político. Lo segundo es, viendo un poco como tú planteabas, ¿cuáles son los gastos que son inevitables? Ahí nos podemos ir a un gran debate de cuál es el papel del Estado en la economía y la sociedad, y decir, bueno, por lo menos seguridad, justicia, y en un Estado moderno, salud básica, educación básica, algún tipo de solución de vivienda. Son cosas que uno plantea que un Estado moderno debería encarar. Ahora, que las deba encarar, ¿significa que la tiene que encarar con recursos propios o que puede dirigirlas, encomendarlas y que las ejecute otro? Posiblemente algunas, como la justicia, no se va a privatizar la justicia. Pero sí otras, por ejemplo, estas experiencias de liceos de gestión privada, pero que son públicos, que son gratuitos, donde el Estado contribuye con una renuncia fiscal. ¿Qué es esto? La empresa paga los mismos impuestos que siempre, lo único que en vez de pagarlos a rentas generales, una parte la da a la empresa, al liceo, a la escuela que quiere promover. Es como un impuesto que va directo a lo que la empresa quiere promover.
En este perfil están Liceo Jubilar, Impulso, Providencia.
Pero también hay otro tipo de becas que a veces se desconocen. ¿Se acuerdan cuando se bajó la exoneración para las universidades que no eran la estatal? Se desconoce, por ejemplo, el programa Camino TICS, que es de la ORT, es para darles carreras de rápida inserción laboral a chicos de contextos carenciados. ¿Por qué TICS? Porque es de tecnologías de la información y comunicación. Eso se hacía todo con auspicio. ¿Qué pasó? Y bueno, que en vez de auspiciar 10 becas, 20 becas, se auspicia menos porque la exoneración es menos y el presupuesto de las empresas es acotado. Entonces, a veces se piensa, voy a atacar a la universidad privada para beneficiar a la estatal, y en realidad terminas atacando al chico que tenía un programa que en la estatal no lo tiene, que es un programa que tenía inserción laboral casi 100%. Entonces son esas cosas que a veces duelen del Uruguay, de que se discuten titulares, se discute en Twitter, no se analiza en profundidad, un poco lo que hablábamos fuera de micrófono, las propuestas de un lado y del otro. Y bueno, es una pena. Pero bueno, esas experiencias, en la Escuela Los Rosales, el Liceo Providencia, hay otro liceo en Salto que es católico también, hay liceos laicos, o sea, la experiencia es variada. ¿Decimos de ahí que haya que generalizar y que toda la enseñanza pasa para ahí? Capaz que no. Capaz que lo que hay que hacer es una mezcla donde mejore la enseñanza pública, porque va a tener competencia, y la competencia es sana en todos los ambientes. Y a la vez sigamos promoviendo estas iniciativas que tanto bien le ha hecho a barrios que de otra manera no tenían salida. ¿Cuál era la salida si no es la educación de un chico que nacía en esos barrios de contextos tan críticos? lamentablemente lo sabemos, era la esquina a traficar con droga, a robar, o a, bueno, esto está dando una salida por la vía de la educación y posterior inserción laboral.
Dicen los orientales de Asia, no los orientales del Uruguay, que para ellos la conjunción predominante es esto y esto. Exacto. Y que los occidentales somos esto o esto.
Tal cual.
Y tiene mucho que ver con lo que estabas
diciendo.
Tiene
que ver. Y yo creo que es algo que nos vamos ya a planos más filosóficos, pero estamos pecando en el Uruguay de que hay como un ellos y nosotros. Y yo antes de estar a favor de lo que dice alguien, miro a ver quién lo dijo, a ver si estoy a favor o en contra. No puede ser. Las ideas son ideas y hay que debatir ideas. Hay que apostar al debate de ideas con fundamento y no con titulares. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Podemos ver qué Estado queremos. Tabaré Vázquez dijo que iba a ser la madre de las reformas. Pero bueno, podemos estar de acuerdo en que hay ciertas áreas críticas que hay que mantener, en que las que el Estado, yo puedo no estar de acuerdo, para mí tendría que haber menos Estado, pero podemos ponernos de acuerdo en eso. Pero, ¿de cuáles podemos prescindir? Y bueno, si uno sigue analizando un poco los gastos que pueden ser más prescindibles, y viéndolo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del gasto del dinero, me parece que no hay ya dudas de que tenemos que ir a una regla fiscal. En las elecciones pasadas, la Academia de Economía propuso que hubiera un acuerdo multipartidario para que ganara quien ganara, se atara las manos de que no iba a gastar más de X% de crecimiento atado al Producto Bruto. Tiene que ser una regla, para mí, de acuerdo al gasto y no de acuerdo a la deuda, porque ha demostrado que no sirve de acuerdo a la deuda. Otros países lo hacen con otras medidas. Pero la regla fiscal no es ni más ni menos de lo que hace un ama de casa en su casa o un trabajador. Cuando tiene un ingreso extra, no se lo gasta todo. Se da algún gustito, pero no se lo gasta todo. Parte lo guarda. Bueno, esto es lo mismo. Si el producto está creciendo mucho y la recaudación crece mucho, no te lo gastes todo. Guarda un poco. Eso es la regla fiscal, ni más ni menos. Hay un estudio de la economista Ana Laura Fernández que dice que si se hubiera aplicado la regla fiscal que quería Astori y que propuso en el 2005, el trabajo de ella es de unos años, se hubiera ahorrado alrededor de 2.500 millones de dólares el Uruguay. O sea que no estamos hablando de una pavada. Entonces, por el lado del gasto, la regla fiscal creo que es un compromiso que todos los partidos deberían asumir.
Que ustedes lo plantearon en esos términos cuando entregaron este documento, la regla fiscal.
Sí. En el 2014.
Necesario compromiso multipartidario.
Exacto.
Lo plantearon en esos términos.
Sí, no tuvimos suerte. Pero creo que la Academia va a insistir en el tema. Me parece que es un tema que están todos los partidos de acuerdo, así que no tiene por qué no ser.
Es uno de los puntos de la reclama del movimiento que hemos llamado Productores Autoconvocados y que tiene un nombre que es Un Solo Uruguay. Era uno de los puntos de la proclama.
Es verdad. Desde otro punto de vista, yo lo puedo ver no ya tanto desde el gasto, sino desde el punto de vista de, bueno, funcionarios públicos, que también es un tema que está de moda. Entonces, uno mira, no solamente los funcionarios que han aumentado en los últimos años, que eso es una realidad, hay datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, uno lo compara en términos de población activa, de población, y está creciendo ese porcentaje, eso es indudable. Pero uno puede decir, bueno, ¿en qué hay sectores que en ese estado ideal que queremos de pronto son prioritarios o que el gobierno ha decidido, como lo que los funcionarios que entraron en ANEP o para la salud o para el Ministerio del Interior, que después tenemos que ver si esos funcionarios realmente le están dando a la sociedad los servicios por los cuales se les paga? Eso es otra discusión. Pero si ya no analizamos el número de los funcionarios y eso los dejamos tal cual, pero reducimos el resto, aquellos que no son imprescindibles, lo que ha pasado en las intendencias, en casi todas, lo que ha pasado en entidades como el Correo, como no sé, cualquier organismo que uno mire, aumentó. Bueno, si uno hace un simple ejercicio de mantener los funcionarios en las áreas que el gobierno consideró estratégicas, como salud, educación, seguridad, y reducir el resto, ahí se ahorra 15.000 funcionarios públicos. O sea, si hubiera podido tener 15.000 funcionarios públicos menos de los que tenemos. Y esos son unos 300 millones de dólares por lo bajo, suponiendo un sueldo nominal de 40.000 pesos, que sabemos que puede ser más. Si encima yo agarro las empresas públicas y les pongo los funcionarios que tienen empresas públicas similares de América Latina para ese nivel de volumen de ventas, ahí serían 19.000 funcionarios menos y estamos hablando de 400 millones de dólares de ahorro.
Por año.
Por año. O sea que tanto poniendo la regla fiscal, mirando solo el gasto, que es, no es bajar, es no subir más de lo que sube el Producto Bruto de largo plazo. ¿Está? Un 2%, un 1,5%, un 3%, no importa. Pongámonos de acuerdo en el porcentaje, pero hagamos un acuerdo de eso. Y reduciendo la plantilla de funcionarios, que no se trata de despedir, se trata de no renovar, no 3x2, no, 3x0, nada. No renovar cada uno de los que se van jubilando o van renunciando en esas áreas, ya ahí tenemos un ahorro fenomenal. Y lo podemos dedicar ¿a qué? A generar recursos genuinos. Otro de los reclamos es el atraso cambiario. Y el atraso cambiario tiene una mecánica bien perversa. Uruguay tiene déficit, coloca deuda, tasas de interés atractivas, entran dólares. Cuando en el mercado hay abundancia de naranjas, el precio de naranjas baja. Bueno, cuando hay abundancia de dólares, el precio del dólar baja. Por lo tanto, el dólar tiende a caer. ¿Qué hace el Banco Central? Compra dólares. Pero como no tiene superávit fiscal el gobierno para comprar esos dólares, emite más deuda. Y entonces realimenta el proceso. Por lo tanto, si generamos un ahorro fiscal, además vamos a poder tener un tipo de cambio más competitivo con recursos genuinos. Y además todo
con
el
más
tema,
poder, digamos, por así decirlo, por el lado del Banco Central, porque exacto, hay un componente hoy, que es externo en cuanto a la cotización no del puede, dólar, que no lo manejamos nosotros.
Exacto.
Estados Unidos está en un periodo,
pero
promueve claramente la depreciación del dólar.
Pero hay mucho interno que se puede hacer. Mucho interno. Y yo creo que esas son las cosas en las que tenemos que discutir, además de la competitividad, de la productividad que no aumenta. Pero viendo reduciendo el tema al tema del Estado, esos son unos primeros pantallazos. Después está todo lo que podemos hacer en materia de gastos de infraestructura que son tan necesarios y que hay estudios que demuestran que el gasto en inversión en infraestructura es el gasto público que más correlación positiva tiene con el crecimiento económico. ¿Tá? Porque es carreteras, porque es puertos, porque es dragado, porque es fibra óptica.
Caminería rural a cargo de las intendencias, rural. Pero con presencia del gobierno central también.
Y ahí tenemos una herramienta poderosa que es la ley de participación público-privada. Que tenemos esperanza que ahora que CAF ha hecho un fondo bastante importante, salgan algunas rutas. Pero me parece que hay una emergencia vial en Uruguay y tenemos que atacarla como tal. Los recursos están. O sea, los fondos de pensión tienen recursos para invertir en proyectos serios que son de ganar-ganar para la economía. O sea, que ahí hay otra punta. Y la tercera punta de gasto es la seguridad social, que el gobierno ha hablado de eso últimamente. Uruguay es uno de los pocos países que tiene un modelo de seguridad social que es copiado como mejor práctica en varios países del mundo. Y lamentablemente 2x3 se pone de vuelta en tela de juicio el modelo de seguridad social. Y ese modelo lo que implica es que parte del viejo déficit que tenía el BPS, bueno, ahora está mucho más acotado. ¿Por qué? Porque aparece una administración de activos que es paralela a la del BPS, no compite, es un I y no un O, y que complementa la jubilación de la gente.
Seguimos en el mercado agropecuario, en diálogo con María Dolores Benavente, economista, gerenta general de Unión Capital AFAP, presidenta de la Academia Nacional de Economía, pero aquí hablando estrictamente a título personal. Y también yo compartía con ustedes que es una querida amiga María Dolores y que fuimos compañeros en Guía Financiera. Y justamente hay un hecho que viví en ese periodo, en los años 90, el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, cuando se creó el Programa Nacional de Desburocratización, entrevistando a su responsable, el contador Alberto Sayagues, que me dijo, mire las cosas que he descubierto que hay en el Estado. Está activa, vamos a tomar cartas en ese asunto, pero ha estado activa, está todavía, algo que se llama Comisión de Lucha contra la Cotorra y por la Estabilización del Precio del Aceite. En el 91, 92, por ahí. La cotorra ya no era una plaga y el precio del aceite lo fijaba el mercado. Había, no me acuerdo bien, pero decenas de funcionarios que iban todos los días a esa oficina, marcaban su tarjeta, pero no tenían nada para hacer. Me dijo, mira que esto es apenas un ejemplo. Y me dio otros que ya no recuerdo con tanta precisión. Y esto tiene mucho que ver con este último bloque del programa, en el que María Dolores va a examinar los gastos absolutamente evitables del Estado.
Exactamente, porque además, a veces no hay una percepción. Uno va a cualquier oficina pública y ve que hay funcionarios trabajando y ve que hay funcionarios que no están trabajando, que a veces descaradamente están jugando al solitario, en la computadora o esas cosas, y no hay... El hilo conductor del razonamiento en general no llega hasta decir, yo le estoy pagando el sueldo. En realidad, esa es la parte que no tenemos clara. Nosotros le estamos pagando el sueldo a esos 40, no sé, decenas de funcionarios que no trabajaban, o sea, que era una comisión inexistente. Pero analizando área por área, uno se pregunta, con toda la tecnología que hay, con todos los aumentos de productividad derivados de la tecnología, ¿cómo es posible que sigan aumentando los funcionarios en algunas áreas? Entonces, y uno dice, por ejemplo, las empresas públicas, ¿no? Si uno mira cuántas personas trabajan en Antel, que trabajan, según este informe, 5.400 personas, pero según un informe que yo accedí, que tenía en cuenta las subsidiarias, llegan a 7.000. Y cuando lo compara con una empresa similar en la región, no son más de 4.000 personas. Entonces uno dice, bueno, toda la productividad, todo el aumento de tecnología que tiene que servir para reubicar gente en el sector privado, que es donde aumenta la productividad de un país, resulta que están trabajando ahí y todos tenemos en nuestras familias y en nuestros círculos de conocidos gente joven que está entrando al Estado, o sea, la plantilla de los funcionarios públicos sigue creciendo. Entonces, yo creo que eso son cosas que tenemos que empezar a mirar. Los datos son públicos, cualquiera puede entrar y puede hacer la cuenta que yo hice de cuánto varió el número de funcionarios desde ahora hasta el 95 y en periodos. Pero además, un economista amigo de allá donde trabajo me hizo el cálculo de cómo era absolutamente procíclico. ¿Por qué? Porque él miró cuánto aumentaban los funcionarios públicos en los últimos años con respecto al crecimiento del PBI. Y resulta que cuanto más crece el producto, más crece la cantidad de funcionarios públicos. Cuando la regla fiscal te dice, aprovechá ahí para no crecer tanto el gasto y el número de funcionarios.
Y ahorrar.
Y ahorrar, porque eso después lo vas a precisar.
Está la experiencia de Chile, que en algunos gobiernos ha utilizado ese concepto de ahorro. No sé si allá hay ley de regla fiscal.
Sí, claro, ya lo tiene atado el precio del cobre. Por eso
En realidad no sé, ni se precisaría si se hicieran las cosas con esta otra visión, pero la ley compromete.
La ley compromete y autoata las manos del ministro de turno. Le es mucho más fácil decir que no y no ser el malo de la película, porque el ministro de Economía siempre tiene que ser el señor no. Pero le facilitaría muchísimo las cosas. Hay una restricción presupuestal.
Chile ha tenido colchones de dinero. Exacto. Para enfrentar precisamente los malos momentos.
Exactamente.
Y acá, no precisamos que ningún historiador nos cuente que hay los ciclos se dan siempre, ¿verdad?
Pero
siempre
además,
hay ciclos de buenos y de
como
malos momentos.
Es como en tu casa, si uno no tiene ni una monedita, se le rompe un caño y no tiene que pedir prestado. Bueno, Uruguay, cuando tuvo aquel tornado, por eso digo, esto no tiene color político, fue otro gobierno hace muchos años, tuvo un tornado y se creó un impuesto a la importación de frutas y verduras, porque no había un peso para ayudar a los damnificados, que tampoco tenían seguro, porque es parte de esa cultura que tiene el Uruguay.
Claro, no el tornado de Dolores, sino uno muy anterior.
Hace muchos años.
Hemos tenido más de lo que creemos.
Sí, sí, sí. Pero digo, es esa imprevisión de estar siempre con lo justo, entonces cualquier... Sí que Dios ha sido muy bueno con el Uruguay, porque tenemos bastantes pocas catástrofes y cosas, y bueno, pero donde viene un vaivén internacional complicado, ya no tenemos plata.
Y después, las cosas que el Estado debe hacer, las que puede hacer y las que no debe. Yo confieso que me enteré en el momento que irrumpió el dato de que ANCAP hacía perfumes.
Bueno, ese es un gran tema. Nosotros en la Academia de Economía tenemos un centro de análisis y propuestas que se llama FAROS, y el primer trabajo fue sobre empresas públicas, porque la gran pregunta es, ¿tú te enteraste que ANCAP producía perfumes por todo el lío que armó?
Cuando saltó, sí.
pero tú sos el dueño de ANCAP. ¿Cómo es posible que el dueño de una empresa no sepa, no, nadie le rindió cuentas a ese dueño para explicarle ex ante y no ex post, ¿no? ¿En qué negocio se iba a meter? ¿Sabemos cuánto nos ha costado el ALUR? ¿Cuánto nos ha...? Porque nos ha costado. Esa, y capaz que sabiéndolo decimos, se hace igual, pero sabiéndolo y no enterándonos por el diario.
Y cuando ya demostró que no funciona y exacto, cuando había un déficit acumulado muy exacto, importante.
Yo les recomiendo que miren en la página de la Academia de Economía, en su sitio que se llama Faros, con PH, y ahí están todos los trabajos. Y este trabajo de empresas públicas, salió una columna hace poco en El Observador, la Academia está teniendo una columna en Crónicas Económicas también. Este trabajo justamente fue el trabajo insignia que tuvimos, porque hay un análisis desde el Piazo a raíz de ese trabajo, que de las 16 recomendaciones que hay, solo una requiere ley. Las demás requieren ganas. Entonces, si habrá cosas para hacer. Volviendo un poquito al tema de lo que hablábamos de los grandes desafíos, ¿no? La regla fiscal, la reducción de personal que no es necesario en dependencias que no son claves para que las tenga el Estado, no tener miedo a que haya planificación estatal pero gestión privada, como en el caso de las obras por PPP, y la seguridad social, que es un temón el de la seguridad social. Y yo creo que a veces, y yo acá hablo por Unión Capital, no somos lo suficientemente claros en explicar la importancia de que en Uruguay coexistan los dos sistemas. El BPS estaba fundido en el año 95. El déficit solo de BPS había superado, en la tendencia, ¿no?, que tenía, había superado los 4.5 puntos del producto. Solo BPS. Hoy estamos preocupados por un 3,3, 3,5 global. En ese momento solo BPS tenía 4.5 puntos de déficit. ¿Qué ha hecho este sistema? Ha complementado las jubilaciones, el BPS con una jubilación acotada para no tener tanto déficit, y la SAFAP con una renta vitalicia, que en este momento la provee el Banco de Seguros, para complementar esa jubilación. Pero ojo, que el déficit del BPS ha empezado a crecer de vuelta. Entonces, cuidado con eso, el gobierno está preocupado por eso. No solamente es la caja militar, estamos hablando del BPS en sí mismo. Hay que revisar un poquito esas cuentas y, bueno, y sobre todo un sistema que funciona, que tiene 21 años, tratar de preservarlo, porque a veces se habla sin saber mucho todo el valor que ha agregado ese sistema, que hoy maneja un 25% del PBI en fondos de los trabajadores. No son de la SAFAP, no son del ministro de Economía de turno, son de cada uno de nosotros.